Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha, donde quiera que te encuentres. Oye, muchísimas gracias por la sintonía. En especial, yo quiero mandar un saludo grande, grande a todos mis radioescucha de la isla de Cuba. Esos que, bueno, que le enganchan un perchero al radio, que se meten en el closet, abajo la cama, si no se van para allá, para el medio del campo, pero que dicen, a mí no me importa la interferencia, y que se comunican conmigo, sí señor, a través de mi email, Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com, y me dice, Magdalena, yo te estoy escuchando. Mira, por ejemplo, yo tengo aquí un email que bueno, tengo el email abierto y voy a empezar compartiendo con ustedes. Francisco Escariz. Déjame ver si esto es un nauta, pues no, es un Gmail, no sé si se me está escribiendo de Cuba, pero dice, vamos a leerlo, dice, saludos Magdalena de Cuba, antes de las alabanzas y los pedidos, quisiera simplemente darte las gracias. Gracias por tu constancia y por tu trabajo. Gracias por llevar diariamente un poco de reflexión y alegría. A veces tristeza, pero la tristeza es alegría bien informada. Muchísimas gracias. Ay, qué cómico, ¿verdad? Ay, mi madre, muchísimas gracias a ti que tomas de tu tiempo, Francisco, para escribirme. Aquí tenemos otro correo, es de Nilda Mar, que me dice, un abrazo con cariño desde Puerto Rico. Puerto Rico, la isla del encanto, quien ha sufrido en estos últimos tiempos todo esos movimientos sísmicos, ¿no? Se dice así, sí, la tierra temblando, y de verdad que una incertidumbre tremenda. Y yo lo que más he reflexionado sobre esta situación en Puerto Rico es cómo tú superas ese momento. ¿Cómo puedes vivir en esos momentos, ¿no? Que tú no sabes cuándo la tierra va a temblar. Porque yo, por ejemplo, vivo en Miami, me crié en Cuba, y bueno, sí, tú sabes cuando viene un ciclón, porque te lo dice, es parte meteorológico, pero tú no sabes cuándo va a temblar la tierra. Ay, Dios mío, yo doy gracias de verdad por nunca haber vivido esa experiencia, y por eso siempre todo mi cariño y un abrazo grande así a toda la isla del encanto, para que tengan la suficiente sabiduría, paciencia, tranquilidad en su corazón, en su alma, y puedan sobrepasar, ¿no?, por estos momentos de temblores que han sido desesperantes para ellos. Ay, Dios mío, pon tu mano encima de esa isla querida, sí señor, para que esto ya acabe. Por otro lado, Jorge Medina me dice, desde la madre patria, hola Magdalena, te pasamos saludando. Un saludo grande también, bueno, para Carlucho, sí, porque recuerden que también estoy yendo una vez a la semana más o menos al programa de Carlucho. A la gente le encanta, oye, como recibo cariño, de verdad. Dice Marbelis Alonso, Magda, te queremos, bendiciones. Ay, qué lindo, caballero. Qué lindo cuando uno recibe de verdad tanto cariño. Joel también, Joel Martínez, me dice, mil disculpas, te envié mal mi teléfono, pero este una vez más, gracias Magdalena, comunícate conmigo. Bueno, y así son todos los correos electrónicos que yo recibo, llenos de cariño. Bueno, como yo siempre, en días especiales, cuando hay alguien, algún amigo de verdad que uno quiere de corazón, está cumpliendo años, eso es lo primero que yo hago en este programa, felicitarlo, y hoy es el cumpleaños de José Carlos. José Carlos es el gordo Carlucho, a quien le mando de todo corazón feliz cumpleaños. Y esto es Magdalena de Cuba, que comienza así.
Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos cumpleaños. We'll be right back.
A mí me dijo un pajarito, sí señor, que a Carlucho no le gusta soplar la velita. Y yo digo, ¿por qué no le gusta soplar la velita? Dice que le da mucha tristeza cuando tú le pones un cake delante y que eso no le gusta, que no le gusta. Pues miren, yo creo que el día de tu cumpleaños lo que no puedes dejar es de soplar la velita y de pedir el deseo más grande que tú quieras. Muchacho, claro que sí. Es milagro, ¿verdad? Que no le gusta comer. Pues a mí que lo que no le gusta es comer cake. Bueno, yo tengo que saludar también a Pedro y Ofelia, que desde allí, desde Guyana, siempre nos escuchan y estoy en deuda con ustedes, querido Pedro, porque tengo que llamarlo, porque sé que te encanta el chuchuchú a través de mi programa y claro que me encanta también que tú me cuentes las experiencias, porque tú eres de, Pedro es esa persona que muchos cubanos que llegan ahí a hacer sus trámites para llegar a Estados Unidos, él le llena los papeles, este hombre tiene muchas cosas que contar, por eso a mí me encanta estar en contacto con él y claro que sí, Pedro, esta semana sin falta te voy a dar un rin-rin allí a Guyana. Saludos, Ofelia, te quiero. Bueno, lo más sonado de Facebook durante este fin de semana. Ya voy contigo.
La candela.
Un usuario denuncia mediante su página de Facebook la estafa en los bancos cubanos con cuentas en dólares. El internauta que se identifica en las redes sociales como Fran David Sancho Balcells compartió hace apenas unas horas en su perfil de Facebook un post donde denuncia lo que ocurrió en un banco de Cuba con una cuenta en dólares que recientemente él había abierto. Dice así, acabo de morir, amigos. ¿Alguien me puede explicar qué pasa en este país? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Cuánto más nos van a exprimir? ¿Cuántas leyes en este país que solo hacen perjudicarnos? Todas esas cosas se las pregunta este muchacho Fran David. Hace días, sigue describiendo él, me hice una cuenta en dólares americanos para poder sacar mi visa a México. Y al inicio de la cuenta deposité $1,775. Hoy volví al banco a depositar otros 325, lo cual hacía un saldo de $2,100. Y cuando me dan el comprobante, tenía un saldo de $2,067.86. Y pregunto, ¿qué matemáticas son estas? Resulta que hoy empezó una nueva ley en Cuba donde aplican el agravio del 10% por depositar en dólares. Es decir, ingresé $325 y ponen en mi tarjeta $292.50. ¿Pueden explicarme cuál es la lógica? Sigue preguntándose Fran David. ¿El porqué de tantas leyes absurdas? Se pregunta una vez más. ¿Qué lógica tiene si yo deposito dólares americanos en una tarjeta? ¿Que al mismo dólar americano se le aplique un agravamen? Se sigue preguntando. ¿Cómo a una misma moneda le van a aplicar un costo? Es decir, un descuento. Yo entiendo que si cambio dólares a CUC, exista un agravamen. Pero del dólar americano al mismo dólar americano. Ay, Dios mío, se sigue preguntando. Si yo abro una cuenta en dólares americanos, cuenta que con el dinero el mismo gobierno va a estar usando hasta el día que yo lo vaya a necesitar. Dinero el cual estoy consciente que para recuperar tengo que hacer un largo proceso en el banco, ir y apuntarme en un listado, esperar la disponibilidad que tenga el banco para poder extraerlo. Y ahora también me van a descontar. Esto lo sigue diciendo Fran David en su cuenta. Dice, la persona que aplicó la ley, ¿qué persona? Fran David, ¿qué persona? ¿Tú sabes cómo son las cosas en Cuba? Bueno, dice, la persona que aplicó la ley sabe cuánto sacrificio tenemos que hacer los cubanos para obtener nuestro dinero. Oye, claro que lo saben. ¿Y tú crees que les importa? Han calculado que un salario mínimo es de 100 CUC y hoy me acaban de robar $33 por depositar un dinero. ¿Se dan cuenta que con esto solo logran que los cubanos no hagan ninguna cuenta? Porque lo que soy yo, no pongo un dólar más en el banco. A los gobiernos y embajadas que exigen entre sus requisitos como solvencia económica una cierta cantidad de dinero, por favor, sean consecuentes con las cosas y las leyes que en este país imposibilitan que los cubanos podamos salir adelante. Y bueno, hizo un hashtag Embajada México en Cuba. Soy uno de los tantos cubanos deseando obtener una visa a México, pero en el banco no pongo un dólar más. Al final, solo somos víctimas de leyes y consecuencias, las cuales no somos culpables. ¿Qué culpa tenemos de vivir en un país donde existen tres monedas? Y bueno, y yo te voy a agregar, y donde las leyes lo único que no hacen es proteger a los cubanos. Mira, otra publicación que encontré, que esta tiene que ver muchísimo con los que están del lado allá y con los que estamos del lado acá, dice, venir a Cuba es un calvario, dice un cubano indignado en el aeropuerto José Martí de La Habana. Clarito, clarito que lo dijo. El internauta se llama Ángel Santiesteba, compartió una publicación para denunciar lo que sucede en los aeropuertos de la isla, sin el más mínimo respeto por el cubano que visita la isla. Por eso los apartan a la Terminal 2. Fíjate tú la conclusión que él llegó. Es el castigo, la venganza por haberlos traicionado, escribió junto a las fotografías que publicó. Así siempre lo verán, aunque lo oculten para quitarles su dinero una vez que entran a la isla y alimenten a la bestia. Venir a Cuba es un calvario, argumentó. Miren, en las fotos que publica se ven a diferentes personas llegando a La Habana, empujando los maletines de 50 y 70 libras fuera del aeropuerto, haciéndolos rodar estos equipajes o cargándolos en sus espaldas. Lo cierto es que en el aeropuerto 2 de La Habana y en el 3 y en el 4 no hay carritos. Los carritos estos que son para cargar los maletines. Inicialmente, de encontrarse con esta traba, ¿no?, con esta escasez de carritos, los cubanos que llegaban al aeropuerto empezaban a justificar, bueno, es que no alcanzan, tú sabes, los carritos. Según la demanda de visitantes, ¿no? Pero según cuentan algunos de los residentes en el exterior que visitan con frecuencia la isla, los trabajadores del aeropuerto, ¿qué hacen? Esconden los carritos en habitaciones vacías y luego se los ofrecen por $5 a los que necesitan. ¿Qué te parece? Todo es una tremenda trampa y muy bien orquestada. Llegas al aeropuerto, no hay carrito, te exigen que salgas con un carrito, luego por $5 ellos te ofrecen uno. Es como una especie de favor, ¿no? Si me das $5, yo te reservo un carrito. Y nada, el cubano que está muerto de cansado, que tú no tienes ni idea cuántas horas se pasan desde que se levantan de madrugada para coger el vuelo, luego camino al aeropuerto aquí, luego llegan al aeropuerto, se meten no sé cuántas horas aquí, hasta que sale el avión, luego llega al aeropuerto de José Martí ahí de La Habana y lo tienen no sé qué tiempo esperando un carrito. Dice, ay, bueno, ¿qué? Déjame sacar $5 para que aparezca el dichoso carrito. Qué triste, ¿verdad? Sí, muy triste.
La candela.
El año pasado mencionamos muchísimos accidentes de tráfico que están ocurriendo ahí dentro de Cuba y bueno, acabamos de encontrar esta noticia también en Facebook, donde sentencian a 10 años y 3 meses de cárcel al chofer que provocó el trágico accidente el año pasado en el malecón de La Habana. El chofer que provocó el trágico accidente en el malecón el 19 de mayo del 2019 y causó la muerte de 5 personas fue sentenciado por el Tribunal Popular de La Habana a 10 años y 3 meses de privación de libertad por homicidio no intencional, lesiones y daños. Luis Alberto Murgado Hernández se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control de su vehículo y se subió sobre el contén de la acera en la citada área de 23 y Malecón rumbo a Centro Habana, donde había un grupo de personas reunidas, según indicó en aquel momento el secretario de la Comisión Nacional de la Seguridad Vial, Reinaldo Becerra. el chofer natural de la provincia de Artemisa conducía a exceso de velocidad con música alta y con una concentración de 81 milímetros de alcohol en la sangre, por lo que también se le aplicó la suspensión de la licencia de conducción durante 5 años después de la fecha en la que salga en libertad. Los jueces de la Sala Tercera de Actos Judiciales de lo Penal, perteneciente al Tribunal Provincial, indicaron en una conferencia de prensa que al conductor se le aplicó la pena máxima conjunta para este tipo de delitos dentro de lo establecido por el Código Penal. Es un delito complejo que, a partir de un acto imprudente, genera lamentable muerte de 5 personas y 18 lesionados, dijo uno de los jueces. Y el post más compartido del fin de semana, publicado por Patricio Burguet Hernández, dice: necesitaba comprar unos chicharrones de cerdo para una actividad que tendría con unos amigos en casa. Y un amigo me brinda una dirección donde, según él, se hacían los mejores chicharrones de toda La Habana a un precio de 2 CUC el paquete. ¿Cuál sería mi sorpresa al llegar a la dirección del fabricante de los chicharrones? Pues nada, amigos, se trataba del Premio Nacional de Periodismo por la obra de toda la vida 2019. Iván López. Al llegar a su apartamento, lo encuentro en la faena de preparar los chicharrones para salir a ofertarlos al día siguiente. Le confieso que me resulta sorprendente verlo en tal faena, a un profesional como él que tanto trabajó por el deporte por más de 52 años y tantos gratos momentos nos dio con sus entrevistas y trabajos periodísticos al pueblo de Cuba. Recuerdo cuando entrevistó a Diego Armando Maradona y le trajo una camiseta firmada y dedicada al coma andante en jefe. Recuerdo el seguimiento a nuestras series nacionales del béisbol, donde hacía junto a Eddie Martín y Héctor Rodríguez aquellas transmisiones que aún están en el recuerdo de todo nuestro pueblo. El propio Iván me confirma que posee una pensión de 385 pesos en moneda nacional y debe buscarse la vida vendiendo chicharrones. Creo que personalidades como Iván López, que han sido parte de la historia del periodismo cubano, debería tener una mejor atención. Iván fue parte de nuestro periodismo, el cual defendió y abrazó con amor y llevó a varias generaciones a amar nuestro deporte nacional, y su ética y profesionalismo están más que probados. Creo que el Premio Nacional de Periodismo necesita más atención y menos premio. Creo también que el pueblo de Cuba en general necesita más atención y no tantos diplomas ni tantos premios. El pueblo de Cuba necesita, sin duda, libertad.
Curiosidades sobre todo.
Y esto es una nota de verdad que me ha llamado muchísimo la atención. En este espacio de curiosidades se la quiero dedicar a todas las mujeres que ya tienen más de 40 años. Dice así: si tienes más de 45 años o cerca, entonces tienes que escuchar esto. Una revista británica ha realizado una encuesta entre hombres, dividiéndolos en 3 grupos de edades. Sus preferencias sobre probables parejas fue aplastante. La mayoría eligieron mujeres entre 45 a 60 años. Casi todos coinciden en que son más inteligentes y más sexy, pero la auténtica respuesta la da un escritor sudamericano de 43 años, Santiago Gamboa. Espero disfruten lo que les voy a contar. Palabras exactas de Santiago Gamboa, escritor colombiano. Las mujeres de mi generación son las mejores, y punto. Hoy tienen 40 y pico, incluso 50 y pico, y son bellas, muy bellas, pero también serenas, comprensivas, sensatas y, sobre todo, endiabladamente seductoras. Esto a pesar de sus incipientes patas de gallo o de esa afectuosa celulitis que capitanea sus muslos, pero que las hace tan humanas, tan reales, hermosamente reales. Casi todas hoy están casadas o divorciadas y vueltas a casar, o andan con la idea de no equivocarse en el segundo intento, que a veces es un modo de acercarse al tercero y al cuarto intento. ¿Qué importa? Otras, aunque pocas, mantienen una pertinaz soltería y la protegen como ciudad sitiada que, de cualquier modo, cada tanto abren sus puertas a algún visitante. Nacidas bajo la era de Acuario, con el influjo de la música de los Beatles y de Bob Dylan, herederas de la revolución sexual de la década de los 60 y de las corrientes feministas que, sin embargo, recibieron pasadas por varios filtros, ellas supieron combinar libertad con coquetería, emancipación con pasión, reivindicación con seducción. Ellas jamás vieron en el hombre a un enemigo, a pesar que le cantaron unas cuantas veces las verdades, pues comprendieron que emanciparse era algo más que poner al hombre a trapear el baño o a cambiar el rollo de papel higiénico cuando este trágicamente se acaba, y decidieron pactar para vivir en pareja. Son maravillosas y tienen estilo, aun cuando nos hacen sufrir, cuando nos engañan o nos dejan. Usaron faldas hindúes a los 18 años, se cubrieron con suéter de lana y perdieron su parecido con María la Virgen en una noche loca de viernes o sábado después de bailar. Hablaron con pasión de política y quisieron cambiar el mundo. Aquí hay algunas razones de por qué una mujer de más de 45 nunca te va a despertar en la mitad de la noche para preguntarte: ¿qué estás pensando? No le interesa lo que estás pensando. Si una mujer de 45 años de edad no quiere mirar un partido de fútbol, ella no da vueltas alrededor tuyo. Se pone a hacer algo que ella quiere hacer y además generalmente es algo mucho más interesante. Una mujer de más de 45 se conoce lo suficiente como para estar segura de sí misma, de lo que quiere y de con quién lo quiere. Son muy pocas las mujeres de más de 45 a las que les importa lo que tú pienses de lo que ella hace. Una mujer de más de 45 tiene cubierta su cuota de relaciones importantes. Las mujeres de más de 45 son generosas en alabanzas. Ellas saben lo que es no ser apreciadas lo suficiente. Tienen suficiente seguridad en sí misma como para presentarte a sus amigas. Solo una mujer más joven e inmadura puede llegar a ignorar a su mejor amiga. Las mujeres se vuelven psíquicas a medida que pasa el tiempo. No necesitas confesar tus pecados, ella siempre lo sabe. Son honestas y directas. Te dicen directamente que tú eres un imbécil si lo piensan de ti. Tenemos muchas cosas buenas que decir de las mujeres de más de 45 y por múltiples razones. Lamentablemente, no es recíproco. Por cada impactante mujer de más de 45, inteligente, divertida y sexy, hay un hombre con casi o más de 50, pelado, gordo, barrigón, con pantalones arrugados, haciéndose el gracioso con una chica de 20 años y haciendo el completo ridículo. ¿Qué te parece? Buenísimo.
Sonrisa bonita, mirar de quien sabe, andar por la vida. Conoce el amor y quien sabe una pena guardada escondida. Tiene la experiencia de la diferencia de amor y pasión.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Sí, esta es la segunda media hora de Magdalena, una noche muy especial. ¿Por qué es especial? Bueno, porque él ha caminado todos los pasillos de Radio Martí desde tempranito. De hecho, creo que hasta comió aquí con nosotros y todo en nuestra emisora. Él es cubano, él es de Villa Clara. Y bueno, esta noche está conmigo porque cuando él me vio, él se sorprendió muchísimo. Y yo dije, oye, pero tienes que entrar aquí a mi cabina para mi segunda media hora. Él es de Santa Clara, cubano, escritor, un joven increíble. Él se llama Adrián Enrique. Buenas noches. Qué bueno que estás aquí conmigo.
Buenas noches, Magdalena.
Oye, es un placer. ¿Y cómo es ese susto que te diste, chico, cuando me viste? ¿Por qué? ¿Desde cuándo tú me conoces a mí?
Mira, te voy a hacer la historia, tratar de hacértela un poco en resumen. Realmente en el 2009, cuando yo llegué, yo crucé la frontera, fue directo a Nashville, Tennessee, que es donde radico. Y allí estaban tus programas, hasta hacían una especie de ritual, porque esa es la palabra.
¿Ritual?
Sí, cuando llegaba la escena en que tú ibas a salir en el show de Alexis Valdés, en aquel entonces todo el mundo me decía, cuidado que ahora va a salir Magdalena la Pelúa. Y yo decía, bueno, ¿quién será este personaje? Yo realmente no te conocía.
Bueno, en el 2009 justamente fue que yo empecé a salir en la televisión. Yo iba de visita ahí, tú sabes, porque en el programa Ley se daban pastelitos y todo eso, y bocaditos. Qué cómico, ¿verdad? Y cuando él me vio que hacía chistes, que la gente se reía conmigo, las personas que iban a hacer ahí al público, él un día me invitó a ir y bueno, ahí empecé. Oye, no he parado. Mira, tú llegué hasta aquí, hasta Radio Martí, a tener un programa de radio. Y tú eres un muchacho muy joven, entonces llegaste, ¿cómo llegas aquí a Estados Unidos? ¿Cómo es eso? Cruzaste la frontera y ¿por qué no Miami? ¿Por qué Tennessee, un lugar donde hay tanto frío?
Mira, realmente hay mucho frío, vaya, ¿para qué te voy a decir? En estos momentos está ya bajo cero. El primer choque cuando salgo aquí a Miami, veo a todo el mundo con los abrigos de piel, y yo, señor, esto es verano.
No saben, no, sí, sí, fue lo primero que te dije, pero ¿qué hace tu novio? Bueno, tu novia, esa muchacha que anda contigo, que para mí la veo y es como luz, ¿no? Para ti, felicidades por ese amor, qué bonito, ¿verdad? Poder tener una media naranja. Esto es un deseo, Adrián, de tener también una media naranja. Pero bueno, eso lleva tiempo, ¿verdad? Y cuando yo la vi, ella venía con su vestidito así de tirantico, y le dije, oye, chica, ¿tú no tienes frío? Y me dijo, muchacha, esto para mí es calor, me dijo.
No, es que realmente es verdad. Bueno, mira, te comentaba, la pregunta que me hacías, cuando cruzo la frontera en el 2009, yo salgo de Cuba, voy a México con un contrato de trabajo y allí cruzo la frontera. Entonces, volé directamente a Nashville. Mi familia ha radicado allí por más de 25 años. No tenía, tú sabes, lazos para venir así. Tengo primos y eso, pero todo mi núcleo familiar fuerte, claro, quienes me ayudaron, fueron allá. Y allí es donde tengo una tía que es una fanática tuya.
¿Tu tía? ¿Cómo se llama ella?
María.
Bueno, oye, si ella está escuchando este programa, le podemos saludar. María, de verdad que te mando un saludo grande. ¿Tú crees que ella escucha este programa?
Sí, sí, cómo no, cómo no. Ella es fanática de tu personaje. Ella, ya te digo, ella sabe de ti todo.
De verdad. Y vamos a hacer algo antes. ¿Sabes quizás un poquitico más de tu tía? Me encanta cuando yo recibo tanto cariño, la verdad. Adrián, tú estudiaste, tú eres escritor. Estuve leyendo que en Amazon tus libros se venden. Además, dicen que tú eres uno de los que más vende libros en español en Amazon. ¿Eso es verdad?
Sí, mira, en Amazon hay una plataforma que es que te muestran 100 libros, los 100 libros más descargados cada una hora. Y mis novelas ya llevan desde el 2017 en esa lista. Y créeme que la lista es muy competitiva. Estamos hablando de Harry Potter, de los clásicos de Tom Clancy, novelas que son, que tienen películas, que tienen series. Sí. Y pues ahí me colé yo, no sé cómo, pero bueno, ahí llevo ya 3 años en esa lista. Si las revisas en estos momentos, vas a ver que alguna de mis novelas va a estar colada en esa lista.
¿Se vive de eso?
Sí se vive, da muy buenas ganancias, sobre todo la venta en formato digital. Es algo totalmente diferente a la de formato de papel.
Uh-huh. Es decir, es diferente. Si yo puedo comprar tu libro y leerlo desde mi teléfono, por ejemplo, de mi iPad, de mi computadora. Eso es lo que él está hablando. Y quizás se vende menos, y sin embargo a mí me gusta más tener el libro en la mano, tenerlo en la mesa de noche.
Es verdad.
¿Qué libro tú me recomiendas de los tuyos? Si yo voy a comprar ese que yo quiero tener en mi mesa de noche, porque este encuentro no puede dejar otra huella que un libro en mi mesa de noche.
Yo te recomendaría que empezaras por A la captura del Chapo Boy, es mi primera novela.
Oye, parecía que decir A la captura del Chapo Boy, es por ahí, ¿no?
No, anda cerca.
¿Cómo? Repíteme el nombre.
A la captura del Chapo Boy.
Del Chapo Boy, ajá.
Que traducido ese nickname sería El Chico Sombra. Ajá. Uh-huh. Pero también puedes leerte El Último Contrato y Los Supervivientes, que son mis últimas dos novelas y que tienen en estos momentos...
A ver, por aquí hay uno. ¡Ay, qué buena carátula! ¡Qué lindo!
La carátula es ese trabajo.
De Adrián Enrique, qué lindo.
Sí, aprovechar que esas portadas me las hace Liena Beatriz Cabrera. Es una diseñadora gráfica que radica en España. Es la que me ha hecho estas últimas dos portadas.
¿Y esta dedicatoria quién es?
Bueno, toda...
Es como un resumen de lo que es la novela.
La sinopsis.
La sinopsis dice, a sus 42 años, Alex Menéndez lleva más de una década aceptando contratos exclusivos. Es el asesino latinoamericano más cotizado por gobiernos, carteles y mafias. Alex acepta su último contrato por el valor de 20 millones de dólares. La misión, asesinar a un ex general del desaparecido gobierno de Saddam Hussein, quien se oculta en Cuba, junto con el coronel cubano encargado de su protección. Como en cada contrato, Alex prepara un plan B, C y D, aunque para este el reclutamiento de una bailarina y prostituta cubana que trabaja en Cayo Santa María será la clave del éxito o del fracaso. ¿Qué serías capaz de hacer por 100,000 dólares? ¡Oh, mi madre! Tremenda sinopsis. ¿Qué sería capaz de hacer yo por 100,000 dólares, muchacho? No sé. Tú sabes que me da miedo los pactos con dinero. Porque además, ¿a quién no le gusta el dinero, no?
Bueno, pero... hay una parte interesante. Sí. Yo digo 100,000 dólares, pero cuando lees la novela te das cuenta que son 100,000 dólares llevados a moneda cubana.
Ay,
o sea, estaríamos hablando de millones en pesos cubanos.
Le
cambiaría la vida a cualquiera persona en Cuba.
Pues nada, muy interesante, ¿verdad? El último contrato de Adrián Enrique, que me encanta. Oye, de tocarlo es así como si tuviera cera. La carátula.
Amazon está
increíble. La
calidad.
Pues nada, estoy muy contenta de conocerte. ¿Qué ha sido para ti este cambio? Porque fíjate, hoy más o menos, por lo que me cuentas, tú no pasas de los 36 años, llegaste muy joven. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo empezar? ¿Cómo decir, podré seguir escribiendo?
Mira, tengo 32 años y llegué con 22, me parece. Bueno, ya no recuerdo. Y fue, sí. fue duro.
Años, claro.
Sí.
Mira, era la novia que está aquí conmigo, ella mueve la cabeza, ella todo lo que dice más dice, no, eso no es, eso sí es así, dale.
Es la asistente.
Llegaste soltero, no, ni siquiera te habías enamorado, ¿no?
No, mi esposa estaba en Cuba.
Ah, estaba en Cuba.
Llegué, esperamos 2 años en lo que yo pudiera posicionarme aquí económicamente y pues ya después ella vino.
¿Es esta misma que anda contigo?
Esta misma.
Oye, pero ella se sacó la lotería contigo. Ella parece nacida aquí, parece americana. ¿Qué hace ella? ¿En qué trabaja ella?
Ella es enfermera.
¿Te has inspirado en algún personaje, en ese amor tan bonito que surgió tan joven? En una de tus novelas aparece ella?
En todas. Hay un personaje casi siempre que es la... que de una manera u otra me baso en ella. Y todas las novelas están dedicadas a ella.
Pero esta que estabas hablando aquí atrás no tiene nada que ver con ella, ¿no?
No, esperemos que no.
Esperemos que no.
Que yo sepa, no.
Cayo Santa María. Esto no queda por allá por...
por las Villas.
Por las Villas. Sí, yo creo que yo desde niña... en Caibarien. Eso sí es verdad. En Caibarien. Yo tuve un gran amigo, quien quiero muchísimo. Se llama Ismael y es de allá de Caibarien. Y siempre recuerdo que cada vez que alguien me habla de Caibarien, quien me viene a mi mente es Ismael. De hecho, se estaba quedando ciego de muy joven y no sé si pudo salvar su vista. Bueno, lo recuerdo con mucho cariño. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido llegar aquí? ¿Cómo ha sido adaptarse luego que ya la tienes aquí? ¿Qué han hecho? Cuéntanos. Para toda esa gente que nos están escuchando, que sí se puede.
Mira, todo el mundo siempre quiere oír la parte positiva, la parte bonita, pero también hay un choque fuerte. Hay un choque fuerte cuando uno viene para este país y te vas para una zona donde no se habla español. Es muy, 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 muy fuerte. Yo tuve que, desde que llegué en el 2009, tuve que ponerme a aprender inglés, pero a la misma vez en un lugar donde no era mi cultura, no era mi entorno. Yo decía, habré cometido un error, esto está fuerte.
Me iré para Miami, me iré nunca para Miami. Pensaste.
Todo el mundo me decía los pastelitos de Miami.
El pan cubano mantequilla para la mañana.
No me digas nada, que nos pasamos el año entero comiendo, como dice, hierba allá arriba.
Sí, ahora
para mantener la
aquí.
Dieta, ya hemos subido, no sé, ya perdimos la cuenta, ya ni nos pesamos.
Ya, qué rico, buscaste ese día comida cubana.
Al momentico.
Bueno, espérate, no nos vamos a divagar, termina eso.
Bueno, pues... ay, madre. Allá fue muy duro. A ver, en Nashville, Tennessee es una zona muy de mucho frío y los cubanos, tú sabes, no estamos adaptados al frío. Uh-huh. Allí tuve muchos trabajos, yo siempre lo he dicho, y trabajos que me siento muy orgulloso de ellos. Son los que me dieron la oportunidad para superarme y decir esto no es lo mío, ¿ok? Uh-huh. Yo voy para otra cosa.
Claro.
Y allí trabajé cargando maletas, trabajé limpiando cines, a veces hasta dos y tres trabajos a la misma vez, pero... y yo siempre lo he dicho, este es el país de las oportunidades si tú lo quieres. Todo depende de ti. Yo te vine a días de dormir 4 o 5 horas para poder escribir. Yo a todos lados iba con mi libreta y iba anotando historias, aprendía una palabra, o escuchaba una música y decía, esta canción de fondo sería genial para una de mis escenas. Y así todas mis novelas están escritas primero en libretas. Y no he perdido esa... ¿cómo decirte? Ese proceso de trabajo. Yo siempre sigo escribiendo en libreta porque yo digo, a donde quiera que voy con mi libreta, se me ocurre esta idea y ahí voy, tú sabes, esta idea va para el capítulo 3 y el capítulo 8 va a tener esta parte.
Increíble.
Y bueno, así...
y en ese camino me imagino también que se crearon muchos personajes de tus historias. ¿Cuántas historias no te habrás tropezado camino, no?
Sí. Me ha ayudado mucho y mira, no creo que ninguna de las novelas las hubiera podido crear si yo no hubiera ido para Nashville. Porque allí conocí a muchas personas que las quiero mucho, a ellos le dicen los rednecks, uh-huh. Que son estas personas de campo, sí, que usan una barba,
sí, sus camisas de cuadro,
sus sombreros, sus botas. Uh-huh. Estas personas viven como alejados, ellos no saben, no han venido uh-huh. nunca a Miami, uh-huh. no saben nada de los cubanos.
No les interesa los rascacielos.
No, hombre,
quizás
no.
Ni siquiera han ido al internet.
No, para
interesa.
Nada. Y sin embargo, estas personas me preguntaban cosas de Cuba y yo decía, es increíble que ellos no sepan esto. Y entonces todas mis novelas uh-huh. siempre yo las enfoco desde el punto de vista de una persona de otro país. Uh-huh. Porque si la enfocara desde personajes cubanos, solo la entenderían los cubanos. Y entonces ahí ha pasado algo muy bonito. Me escriben personas de Chile, de Argentina, de Brasil, que me dicen, wow, no sabía que esto sucedía en Cuba. Yo no sabía que esto era así. Entonces, para los cubanos dicen, bueno, yo lo entiendo, por supuesto. Pero esa es la magia que me ha...
Recientemente, bueno, yo tengo un email que es magdalenadecuba@gmail.com, donde muchas personas me escriben y casualmente hace muy poco estuvimos hablando, bueno, a diario tocamos los temas y las últimas cosas que están pasando, que cada vez que uno se pone a contar cosas de Cuba, como por ahora, que no, como ahora mismo que acabo de mencionar, que no hay carritos en el aeropuerto para las personas que llegan con los maletines. ¿Tú te imaginas las personas que llegan con los maletines arrastrando los maletines? Pues, ¿sabes que van cargados de cosas donde quiera que vaya un cubano de visita? Siempre lleva más 60 libras en sus maletines, los tienen que estar arrastrando por los portales del aeropuerto. Estas son cosas insólitas, que tú lo dices, y sin embargo te están anunciando que en Cuba hay tremendos lugares de turismo, que no dejes de visitar la isla y las condiciones no están dadas, ¿no? Eso para por mencionarte eso por encima, ¿no? Y casualmente, hablando de este tipo de cosas, me escribe un señor que nos estaba escuchando de Colombia. Y él me dice, Magdalena, yo no sabía que en Cuba realmente sucedían estas cosas. Y qué importancia, ¿no?, tener nosotros ser parte de los medios de comunicación y poder llevarle al mundo la realidad de nuestro país. Yo creo que eso es lo que más me gusta a mí, Adrián, hacer aquí en este programa, que la gente conozca realmente lo que está pasando dentro de Cuba. Tenemos que hablarlo, tenemos que denunciarlo, porque yo digo que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista.
Yo tengo a veces personas así parecido que me escriben y me dicen, ¿qué tanto hay de ficción en tus novelas? Y yo le digo, si yo te contara, la realidad supera la ficción. A veces yo me tengo que limitar.
Es verdad, así mismo es. Cuéntame de esa tía. ¿Tú crees que podamos llamarla? ¿Podamos tener quizá una comunicación con ella? Y le damos una sorpresa. ¿Cómo se llama ella?
Se llama María.
Y tú dices que ella me quiere tanto, tanto así, que ella se sorprendería si me escuchara.
Sí, sí, es fanática, te estoy diciendo, es fanática tuya.
Bueno, vamos a hacer una pausa, mientras que mi productor, tú, mírala ahí, allá buscando el teléfono de la tía, nos da el número de teléfono, vamos a ver, ella está en Tennessee, ¿verdad? Ay, qué cómico. Vamos a llamar a la tía de Adrián, para darle esa sorpresa. Ustedes saben que esas son las cosas que más me gusta hacer a mí.
Ahora, la llamada sorpresa.
Sí.
Mira, estoy en una entrevista y tengo una persona aquí que tú conoces mucho. A ver si tú la conoces.
Sí, sí, buenas noches. Soy yo, Magdalena. María, ¿cómo estás?
Ay, bien. ¿Tú? ¡Magdalena! ¿La de Bueno Manso?
María, soy yo, Magdalena. ¿Me escuchas?
Sí.
Oye, ¿cómo tú estás, muchacha? Qué feliz estoy de conocer a tu sobrino. Oye, qué bonito es.
Oye, no te vas a enamorar, que está casado.
Sí, sí, está con ella aquí, ¿no? Yo se lo dije a ella, no, yo no es que me quiera casar. Yo, a mí no me gustan los hombres casados, María. Muchacha, yo tengo pánico a eso. No por él, sino por las mujeres. Las mujeres, ¿sabes? Cuando defienden al hombre, cualquier cosa. No, yo no me busco lío, ¿estás loco?
Y te hagan ese pelo. Oye, pues esa admiradora tuya.
María, desde, bueno, cuéntame, pero mi amor, ¿desde cuándo estás en Tennessee? ¿Cómo tú logras que esta gente joven viva con tanto frío viniendo de Cuba?
Ah, yo estoy en Tennessee desde el 95.
24 años, muchacha.
Voy a cumplir 25.
Oye, estás igual que yo. ¿Tú sabes que yo llegué en el año 95 aquí? Lo único que yo llegué por balsa. Por balsa llegué yo. ¿En qué mes tú llegaste?
Yo llegué en septiembre 21.
Ajá. ¿Qué significa para ti, Adrián, y verlo así, que un niño tan centrado? ¿Qué significa?
Adrián, es el orgullo de nosotros aquí, el primer escritor de la familia.
Adrián, ¿qué tú tienes que decirle a tu tía? Aprovecha en este momento, que quizás hay cosas que frente a frente uno no dice. Me gustaría que le dijeras algo lindo a tu tía.
No, ella sabe lo que es ella y mi prima. Ellas son mis segundas mamás. Y si no es por ellas, yo no tuviera esta oportunidad. Yo no estuviera en este país si no es gracias a ellas. Ellas lo saben.
Gracias, Adrián. Adrián, que te vaya muy bien, mijo. Esta semana.
Tú sabes que él no ha parado aquí desde que entró a Miami, haciendo entrevistas por la mañana, por la tarde. Es que, olvídate, fíjate que, además dice, te lo voy a decir así, que no sé, que allá no se cocina muy bien. Dice que no ha parado de comer desde que llegó aquí a Miami.
Ah, porque allá las cosas son parecidas a las de Cuba, bien ricas.
Pero dicen que tú sí cocinas muy rico. Yo creo que ese amor de Tennessee quedó gracias a tu cocina, María.
A mí lo que más me gusta es cocinar.
¿Verdad? ¿Cuál es tu comida preferida? Así cuando tú dices, me voy a reunir con la familia y hoy me toca a mí cocinarle a mi familia. ¿Qué es el plato que pones en la mesa?
Bueno, casi siempre hacemos congrí.
¿Congrí?
Puerco asado.
Puerco asado. Seremos cubanos. Seremos cubanos. Y si fueras a hacer un postre, ¿te gustan los postres?
Hacemos flan.
Muchacho, ¿tú sabes?
A veces hago algún pudín.
¿Verdad? ¿Tú sabes? Entonces, ¿qué más me gusta a mí? El arroz con leche.
Ah, a mí me queda muy bueno el arroz con leche.
Bueno, deja ver si podemos a través de este programa. Déjame ver, voy a ponerme aquí a esperar. ¿Me invitarías un día a visitarte a Tennessee?
Claro.
Dice que sí.
Serías bienvenida, cocina, y aquí tienes muchos admiradores.
Muchos cubanos allí, María, tú que llevas más años que Adrián.
Oh, muchos que Adrián no conoce.
Y se encuentran rinconcitos cubanos allí donde compartir, se reúnen los cubanos allí.
No, muchos, cada cual hace sus fiestas en sus casas, y así, ahora tienen plaza mariachi que la juventud va ahí a bailar y a...
Ya, pero bueno, para nosotros es un placer, y quiero decirte que cuando Adrián se encontró conmigo en los pasillos de aquí de Radio Martí, me dijo, oye, Magdalena, yo tengo una tía que te quiere muchísimo, y yo no podía dejar de pasar por alto este momento, de llamarte y darte este cariño especial. Toda Cuba te está escuchando. ¿Qué es lo que más extraña de Cuba cuando uno está fuera de la isla?
La familia.
la familia. Te mando un beso grande y por eso nosotros tratamos de unirnos fuera, en la otra orilla, y de darnos siempre cariño, apoyo, de contarnos nuestras anécdotas unos con los otros, porque así poquito a poco vas haciendo la familia, ¿verdad, María? Que hemos logrado, gracias a los amigos, a la gente que va llegando, tener también nuestra familia.
Ya aquí somos los muchos, nos dicen los muchos.
Los muchos, dice que le dicen los muchos. Ella es María de la ciudad de Tennessee, tía de Adrián. Qué bueno, hemos aprovechado para hacer este puente de amor con su tía, quien lo ha abrigado allí con mucho cariño. Y tú, Adrián, ¿qué extrañas de Cuba?
Bueno, yo te digo así, de corazón, la familia. Es verdad que es verdad. Estoy totalmente de acuerdo con mi tía, la familia.
¿Quién te queda en Santa Clara?
Bueno, yo soy de Encrucijada.
De Encrucijada, yo sé, pero bueno, qué cómico el campo, ¿verdad? ¿Quién te queda? Manda un saludo a la gente Encrucijada. Hay mucha gente que nos pueden estar escuchando.
Mira, en Encrucijada me queda mucha familia, muchos amigos, pero sobre todo la familia allá, de allá que está mi papá, mis abuelos, mis primos, tengo un montón de familia, la familia de nosotros es gigantesca, solamente por parte de mi mamá tengo más de 25 primos, y por parte de mi papá la familia ha empezado a crecer y pues somos curieles también allá.
Pues un saludo grande a toda esta familia de los Enrique por allá, por Encrucijada, y bueno, Adrián, ¿cómo te ves dentro de 5 años? ¿Qué esperas hacer con toda esta literatura maravillosa que se puede encontrar de ti?
Mira, Magdalena, mi meta es convertirme en guionista, llevar mis novelas a series o películas, pero sobre todo a series. Me gustaría mucho series, ya sea para Netflix, para Apple TV, que acaba ahora de abrir, para cualquiera de estas plataformas digitales, que bueno, que en estos momentos son las grandes. Pero ese es mi meta, ese es mi sueño, convertir mis novelas en series.
Tenerte frente a mí, te invito a que, oye, me voy a ver si un día le escribes algo a Magdalena, ¿verdad? Y que un personaje, qué sé yo, un personaje, ¿por qué no? Yo quiero soñar con eso y yo digo que nadie puede limitar tus sueños, solamente tú. A ti y a tu novia linda, bueno, tu esposa maravillosa, agradecerle de todo corazón que hayan acompañado a esta servidora en este programa tan especial, con tanto sabor cubano, ¿no?
Magdalena, gracias a ti de corazón, porque creo que eres un personaje que cada generación tiene sus personajes y tú eres un personaje de esta nueva generación. So, para nosotros eres un mito, de verdad que sí. So, muchas gracias por invitarme a tu programa.
Aunque yo sea guajiro natural. Soy un guajiro normal, que vengo del monte Cimarrón. Soy un guajiro normal y que vengo del monte Cimarrón. Sé cuál es mi posición, yo sé cuál es mi lugar. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Vengo del Ayunte, güey, que tira del carretón. Traigo el olor a carbón. Puedo montar un avión si me tengo que montar. Puedo montar un avión y que si me tengo que montar. Siempre voy a regresar, conmigo no hay confusión. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Aunque yo sea guajiro natural, no te equivoques. Me gusta como canta.
Guajiro de Montalegre. ¿Y qué?
¿Conmigo qué? ¿Conmigo qué?
¿Qué? Oye, conmigo que tú ves.
¿Conmigo qué?
Mírame, sé la historia de Cuba mejor que usted.
¿Conmigo qué?
Puedo ir a caballo hasta donde vivió el Tucalambe.
¿Conmigo qué?
Y si no hay caballo, arranco y me voy a pie.
¿Conmigo qué?
¿A que te pongo a bailar?
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.